Hola, buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a Planeta Incógnito en tu emisora CVB Radio. Hoy contaremos con un programa especial. Tendremos una entrevista a Vicente Ballester Olmos, un ufólogo con una larga experiencia, y tendremos también la sección de ciencias y ficción de nuestra compañera Mercedes Pullman. A mi lado, Héctor Montoya. Hola Héctor, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Más bien, buenas noches que buenas tardes. Pues aquí estamos, un poco constipados creo que como todos, ¿no? Con el tiempo que hace.
Bueno, yo de momento no estoy constipado. Creemos que nuestra otra compañera sí que está constipada. Hola, Jandra, buenas.
Hola.
Bueno, como casi todos, entonces.
Yo sí estoy constipada.
¿Estás es que constipada?
No puede ser. Sí.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto pasará dentro de unos meses. Igualmente, como ya os he
igual
dicho,
antes.
Tendremos la sección de ciencias y ficción con Mercedes Pullman, que ya la tenemos aquí.
Buenas
Hola,
noches.
Mercedes.
Hola, buenas noches a todos.
Y, por supuesto, nuestro técnico de sonido, Alfred Matarrán. Y el que os habla, Iván Montoya. Pues sin más dilaciones, vamos a comenzar con... Bueno, realmente esta semana vamos a invertir un poco la posición del temario, y siempre tenemos las secciones en la última parte del programa. En esta ocasión la vamos a tener al principio porque la persona que entrevistamos la tendremos a partir de las 9:15, con lo cual comenzamos con Mercedes Pullman y sus casos de ejércitos fantasmas.
Planeta Incógnito. Tras el misterio.
Tras el misterio.
Bueno, y como anticipaba mi hermano, hoy en la sección de Mercedes Pullman, ciencia y ficción, en la que la hemos invertido el orden para que luego dé más tiempo hablar con el entrevistado, hablará de ejércitos fantasmales. Realmente en nuestra península igual no hay tanto, bueno, no hay tanto, no hay tradición de ello, ya nos explicará, pero en diversas zonas del mundo sí parece ser que hay, por lo menos... personas que dicen ver fantasmas en lugares donde ocurrieron antiguas batallas, con las diversas explicaciones psicológicas que podía haber de ello. Mercedes, ¿algo más que nos tienes que contar?
Sí, realmente hemos oído todos muchísimo sobre las batallas famosas que se repetieron y que luchaban ahí los ejércitos fantasmas. Mm. Entonces, claro, siempre preguntamos cómo pueden ver varios testigos, que son 30 o 50, cómo pueden ver todos juntos los ejércitos fantasmas.
Bueno, y ahí es donde nos tienes que contar un poquito en qué consiste y por qué se ven algunos lugares y otros no.
Claro. Entonces, suelen verse en la batalla grande donde se han muerto muchas personas, y estoy hablando de miles de personas. Una de las más célebres batallas es la batalla de Reino Unido, que está en Angel Wolichka, que se celebró el 23 de octubre de 1642. Fue una de las primeras batallas de la Guerra Civil Inglesa, donde intervinieron 40.000 personas. El choque se produjo entre las tropas de Rey Carlos I, conducidas por el príncipe Rupert de Rin, y las cabezas peladas dirigidas por Oliver Cromwell. Al terminar aquel día, el campo estaba cubierto de cadáveres y moribundos. Realmente, como habían miles de muertos y heridos y no había tiempo de recogerlos y enterrarlos, lo que hicieron los ejércitos es se fueron a luchar a otro lugar, y ahí se quedaron los moribundos y los muertos. Lo que pasa es que poco más de un mes, varios aldeanos vieron y oyeron en el mismo lugar, de que al principio pensaron que era otra batalla, y realmente cuando acudieron vieron que no era una batalla de verdad, que parecían personas, que se veían los uniformes, pero se veía que no son humanos, era como una visión. La fama llegó a tal punto que hasta rey Carlos envió a los militares para confirmar el hecho. Los militares no llegaron enseguida. Cuando llegaron fue la noche buena. De hecho, ahora dicen que todas las noches buenas aparece la batalla fantasmal, y vieron la batalla que pasaba delante de sus ojos. De hecho, reconocieron hasta las personas que estaban luchando en esta batalla. Lo que pasa es que eran fantasmas. Ya se declararon a Carlos I. Realmente no se ha hecho nada, y dicen que cada noche buena pues sigue apareciendo esta batalla. Pero no es la única batalla famosa. También había la batalla de Buderís. Buderís es de Alemania. El gobierno de Westfalia reunió nada menos que 50 declaraciones de testigos de una batalla de fantasmas que ocurrió, que la batalla original ocurrió 22 de enero de 1854 en el pueblo de Buderís. Según los observadores, todo el ejército, la infantería, caballería y numerosos carros marcharon delante de sus ojos a través del campo de batalla donde se celebró aquella batalla. Los disparos de los fusiles y el color de uniformes podían distinguirse fácilmente. De hecho, afirman, que yo aquí no sé si llegara a creerme, que veían las casas en llamas y el humo negro. Humo negro tal vez, pero que la batalla fantasmal dejara las casas en llamas, allí yo lo dudo un poco, pero claro, la gente cuando habla suele embellecer un poco sus testimonios.
Un poco o mucho, dependiendo de...
Entonces, claro, dicen que cada vez que aparece esta batalla fantasmal, siempre el ejército se dirige al bosque de Sapshauser y ahí desaparece. La batalla de Puys fue, por ejemplo, revivida después de 10 años. Y esta batalla no es tan antigua, es realmente, podríamos decir, que moderna. A primeros de agosto de 1951, dos mujeres inglesas estaban de vacaciones de Francia. Quiero que prestéis atención que eran dos mujeres inglesas, porque después voy a enfocar mi explicación a las culturas de diferentes países. Entonces estaban en Francia descansando, y cuando iban paseando, de repente oyeron los disparos y los gritos. Y cuando se acercaron, se dieron cuenta que ven como si fuera una guerra. Ellas se escaparon y volvieron al hotel. En el hotel han preguntado dónde se alojaban, si alguien ha visto algo, y nadie ha oído ni ha visto nada. Pero las mujeres no se quedaron tranquilas y empezaron a investigar. Y cuando empezaron a preguntar a la gente del pueblo, se han enterado que en Puys está situada en las playas próximas a Dieppe. Era la zona ocupada fuertemente fortificada durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí, casi exactamente 9 años antes, los aliados habían efectuado una invasión que fue como un ensayo del ataque del día D. Yo le explico qué es el día D. El día D se suelen llamar, es una hora y el día de una operación muy importante. Y suelen llamar, el día D es el día 6 del junio de 1944.
¿El desembarco de Normandía?
Sí. Entonces, cuando Joseph Stalin empezó a exigir a los aliados que entrasen y que abriesen otra frente, entonces el 19 de agosto de 1942 los aliados mandaron 6.086 hombres a desembarcarse en las playas del Dieppe. Entonces, claro, ahí se quedó, se supone que ahí es donde aparecen después estas fantasmas y esta batalla se reproduce. Pero no es el, hay muchos más casos de eso. Por ejemplo, otros casos de ejércitos fantasmas que ocurrieron en 1745. Había unas 30 personas que podían contemplar un ejército de fantasmas que marchaba sobre el cielo de Sutterfeld en Cumbria durante la época de rebelión de jacobitas. En el mismo sitio donde en 1746 se llevó a cabo la batalla de Golden, se ha visto recientemente a guerreros fantasmales. Y en 1932, dos asustados motociclistas vieron a dos soldados cubiertos con capas cerca de Páramo de Marston, Yorkshire, en el lugar donde en 1644 celebró una importante batalla de la Guerra Civil. También las grandes acciones de la Guerra Civil norteamericana suelen ser repetidas por las fantasmas. La más célebre es del sitio de Shiloh, durante el cual murieron 20.000 hombres. Al día siguiente de la batalla, decían los lugareños que el río cercano bajaba de color rojo sangre. Y desde entonces numerosas personas han visto y han oído reproducciones de este feroz episodio bélico. Entonces, claro, todas estas historias son bastante interesantes y cuando los describen, los describen con todo tipo de detalle. Entonces, claro, yo empecé a buscar cuál puede ser la explicación científica a estas visiones, no solo de un testigo, de varios. Y por lo visto sí que hay además hasta varias explicaciones científicas y resulta que parece ser que no hay fantasmas otra vez. Entonces, el doctor James McHarr sugería que los responsables de tales fenómenos eran los recuerdos acumulados en el inconsciente colectivo. ¿Qué es un inconsciente colectivo? Es un término acuñado por doctor Carl Jung. Según Jung, es el conjunto de ideas y recuerdos que pertenecen a toda la humanidad y que son fruto de recuerdos acumulados tras las experiencias de innumerables generaciones. La base de teoría del inconsciente colectivo realmente son arquetipos. Arquetipos que constituyen la estructura de la teoría. Son disposiciones innatas, psíquicas, que nos sirven para experimentar y representar el comportamiento y las situaciones humanas básicas. El inconsciente colectivo es algo innato de los seres humanos. Es una cosa que se aprende. Una cosa que se aprende con la cultura, con la historia, y mientras crecemos adquirimos las nociones básicas de acontecimientos pasados. Las apariciones pueden surgir simplemente por las ideas básicas, por ejemplo, de desarrollo psíquico y cultural, pero sobre todo arquetipos culturales aprendidos, los patrones básicos. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la cultura pueden aparecer unos u otros arquetipos. Por ejemplo, como tú has dicho, Héctor, o sea, en España no vemos ejércitos fantasmales. ¿Por qué será? Pues la explicación es fácil, porque culturalmente no es adaptable a personas que viven, por ejemplo, en España o donde predomina desde hace mucho tiempo la religión católica. Porque yo hablaba de ingleses, porque ellos son protestantes, tienen otra religión y los mitos y leyendas no se eliminaban tanto como, por ejemplo, durante la religión católica en España. Y esto sin hablar también del régimen de Franco, que también eliminó muchísimas leyendas.
Hablábamos de ello precisamente la semana pasada con Manuel Rocal, ¿no? Acerca más de los duendes, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo es lo mismo.
Claro, es lo mismo.
Extrapolado al tema de fantasmas. Claro. No es si a lo mejor incluso puede que en algún rascando, en algún tipo de libro, encontrásemos alguna batalla de ese tipo, pero bueno, parece ser que por lo menos no hay tradición en España de batallas fantasmales, como yo qué sé, en Estados Unidos está la Gettysburg también, ¿no? Que es muy famosa.
También,
¿no?
La Gettysburg, sí, también es famosa, pero es que es eso, o sea, no estamos...
Los fantasmas que aparecen en esa zona y demás.
Claro.
Y la gente que va ahí a representar de una de las batallas, que también hay más costumbre que aquí representarla, pero bueno.
Claro, y es lo que hemos hablado antes, que aquí lo que hay es la Santa Campaña. Sí. Está en Galicia, no está en toda España. ¿Por qué? Porque hay una creencia, hay unas raíces históricas y hay una cultura. Entonces allí aparecen. Yo en otras partes no he oído haber visto Santa Campaña. Y ahí vayas al pueblo que vayas, hay Santa Campaña andando.
Sí, no, Santa Campaña en lo que es Galicia está muy muy institucionalizada. O sea, todo el mundo es como las megas, no crean ella, pero mucha gente, sobre todo mayor, sí te habla de las tradiciones, de que si tienes que abrir la puerta para que pasen, si vienen.
Claro, claro. Entonces es esto. Entonces, por eso en España, porque en España con la Inquisición podríamos tener las plazas estas fantasmales con las ejecuciones, que también es una energía psíquica muy fuerte y unas emociones, es un territorio cargado de emociones. Pero tampoco lo vemos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha eliminado cualquier mito pagano. Si no correspondía con la religión, se eliminó. Menaba. Y también tenemos que pensar que en 1920 es cuando estaba en auge la parapsicología en España, esoterismo, y estaba a nivel científico, durante la guerra civil, cuando llega Franco al poder, todos emigran. Entonces aquí casi no se queda nadie. Y después lo que llegan aquí ya es un espiritismo argentino basado en Jesucristo, en las vírgenes, en la fe.
Sí, bastante diferente, digamos, del origen.
Del origen, claro.
Dejando de un lado las críticas que puede tener el espiritismo en sus raíces y demás, pero bueno, que el origen no estaba en Jesús.
No, no, hombre, no. Por eso, por ejemplo, en España se ven muchas apariciones marianas, que no se ven en otros lugares. Entonces, claro, cada cultura tiene sus apariciones. Y supongo que los ejércitos fantasmas aparecen más en Estados Unidos y en los países anglosajones por su cultura y sus tradiciones, porque nos cuentan desde pequeño. Entonces crecemos con esto. Entonces,
que además tiene mucha digamos mucha cultura, digamos, de los fantasmas. En Reino Unido está lleno de fantasmas por todos lados, de famoso, digamos.
Claro, claro. Además, yo creo que también están mucho más predispuestos para ver estas
por
cosas.
Por eso te digo, sí, no sé, por lo que sea.
Sí. Entonces, claro, yo también opino que la teoría del inconsciente colectivo, cuando hablamos de ella, funcionaría, supongo, que si tomaríamos el universo como un organismo y no como una máquina. Es que yo no sabría cómo definir realmente el universo, pero yo creo que mejor es como un organismo que coge sus hábitos a lo largo del tiempo. Por lo menos es mi humilde opinión. Entonces, el doctor, por ejemplo, también defendía esta teoría. William James es un filósofo estadounidense, defendía esta teoría, que tenemos que tomar el universo como un organismo. Hasta Nietzsche creía en la selección natural de las leyes. Y, por ejemplo, Samuel Butler afirmó que toda forma de vida tiene una memoria inconsciente inherente, y lo llevó un poco hasta más allá, diciendo que también los átomos lo tienen. Pero en este campo no voy a meter, no soy física, ahí no puedo decir nada. Y partiendo de esta teoría, se podría decir que cada uno de nosotros tiene campos que se llenan con determinada información, ya sea biológica, cognitiva o de cualquier otro tipo. Lo que hace que una vez que un organismo modifica o aprende algo, el resto de organismos similares hará lo mismo, de forma mucho más fácil, gracias a la memoria colectiva completada en estos campos. Si partimos de esta teoría de sintonización con nuestra propia memoria, podemos creer también que existe una memoria colectiva, que todos afinamos con nuestros propios nuevos conocimientos. O sea, es como una cosa que aprendo yo, después le cuento a alguien y puede coincidir conmigo, y esto va creciendo. Entonces, claro, es como la fe, más o menos, pero un poco más serio, diría yo.
No, es una explicación más, más psicológico, no es tanto...
Claro.
No es una cuestión de fe, es una cuestión de compartir cultura, prácticamente.
Sí, realmente es eso, compartir cultura.
Compartir arquetipos, compartir digamos, cierta base de fenómenos o de historias, ¿no?
Claro.
Está dentro de la tradición y de la cultura de cada país, lugar, ¿no? Y claro, eso se va transmitiendo de padres a hijos. Bien. Al final,
otras creencias
y que alguien pues la haya visto, que eso ya habría que entrar en episodios psicológicos y otros
investigaciones
temas.
Que podría haber visto, que no podría haber visto, ¿no? Cada caso puede ser muy particular, ¿no? Pero bueno.
De hecho, fijaos cómo es la fuerte la tradición humana. Por ejemplo, en toda la Unión Soviética, antes de ir de viaje tenemos que sentar un minuto en silencio. Pues esta costumbre viene de hace más de 600 años. Yo no sé por qué tenemos que hacer, pero ahí nadie se va de viaje sin sentar un momento. ¿De dónde ha salido esta tradición? No lo sé, pero Taras Bulba lo hacía ya antes de ir a luchar, para que lo traiga suerte. Entonces se hace. Entonces esta tradición, que ya dura 600 años, es a lo que voy, que nuestra cultura lleva.
Que en un origen posiblemente tuviese algún tipo de explicación.
Seguro. Y ahora no sabemos, ya, pero seguimos la tradición. Entonces,
bueno, aquí eso de sentarse no, pero aquí, por ejemplo, de rezar un Padre Nuestro a San Antonio o de atarlo ciertas partes con un trapito a cierto santo, sí. Que cosa que sinceramente creo que debería estar penada por el Tribunal de La Haya, por de los santos.
Sí, pobre santo.
Pobre santo, que da tanto el día. Realmente pues tiene su base. Al fin y al cabo estás visualizando,
claro,
que vas a encontrar el objeto.
Claro.
Entonces, psicológicamente,
claro,
¿no? Genera,
haces,
o sea,
una meditación.
Estás enfocando el cerebro a que recuerde dónde lo has dejado. y que pueda encontrarlo, ¿no? O no era inconsciente.
Sí, pero... no, todas las tradiciones tienen un motivo. Un motivo en su momento. Luego ya se ha ido pasando y ya el motivo no lo veíamos.
Ya un motivo casi más mágico, ¿no?
Claro.
Que real, ¿no? Pero bueno, todo tiene su explicación,
¿no? Psicológica, seguro.
Y por si acaso, si no, lo siguen haciendo, por si acaso.
Sí, por si acaso.
Porque la mega...
De haberlo
yo no existo,
ahí
pero...
Quedamos, sí.
Yo no existo para verlo.
Yo no creo, pero por si acaso.
Sí, por si acaso, sí.
Y entonces, volviendo a los secretos de fantasmas, hay una teoría. Y esto se llama teoría de impregnación. Es realmente donde pasa algún acontecimiento con unas emociones fuerte, parece ser que el lugar se impregna de esta energía psíquica. Yo no soy muy partidaria de esto, porque a mí esto de energía psíquica me tienen que explicar un poco más y profundizar más. Pero bueno, hay una teoría de estas. Otra teoría defiende las modificaciones electromagnéticas. Soy más cercana a esta teoría porque realmente hay unos minerales que te pueden provocar visiones, por ejemplo como granito o emisiones de gases como el etileno, que provocan alucinaciones o visiones. Entonces, claro, dependiendo del suelo y de su medio electromagnético, puedes ver o no puedes ver. Esta teoría me parece bastante aceptable en algún momento dado. Algunos científicos contemporáneos, como el neurofisiólogo Carl Privat o el bioquímico Rupert Sheldrake, el Sheldrake es mi preferido, ya veréis por qué, han enunciado ciertos postulados revolucionarios sobre el cerebro y la psique humana, en los que está muy presente la noción junguiana de la mente grupal. El primero de ellos formuló a principios de los 70 una sugestiva teoría según la cual el cerebro opera como un holograma. Interesante visión, pero y muy moderna.
Sí, muy moderna, pero...
Sí, pero bueno, tiene su base.
Tiene su...
Se basa en algo. Entonces, teniendo acceso a un todo mayor, o sea, es holograma que no solamente tiene el momento presente, que tiene como línea de tiempo a todo mayor. Realmente lo que afirma es esto. Y su modelo holográfico del cerebro considera que la memoria y la inteligencia no se encuentran en un área determinada del cerebro, que está esparcido por todo cerebro. Cada parte contiene al todo, como ocurre en una placa holográfica. Si piensas, lógicamente, la verdad es que puede ser así, porque el cerebro sigue siendo el gran desconocido.
Sí, sí.
Entonces, es una teoría que se puede falsear y se puede cambiar y se puede dar otras teorías, pero es una teoría que existe.
Pero no es una teoría para intentar explicar cómo se almacena la información.
Claro.
No nos acaba de explicar qué pasa en el cerebro cuando vemos algo extraño de ese tipo. Yo no he visto nunca fantasma. Entonces no puedo, pero sí me han contado la gente muy convencida de que no, ellos sí han visto, y que gente que conozco con cierta, vamos, que no dudaría de que creen que lo han visto, de hecho, o sea, no me están mintiendo, sí. Pero ¿qué han visto? ¿Qué ha pasado en su cerebro? Y que están convencidos de que es algo realmente extraño. ¿Qué sucede en el cerebro o qué sucede fuera del cerebro? Ahí está, digamos, la complejidad de esto, ¿no?
Sí, pero yo creo que en estado alterado de la conciencia, cuando se conectan las partes del cerebro que realmente no conocemos, podemos ver, oír cosas.
Sí.
De hecho, todo. El otro día voy a hablar de fantasmas y la explicación científica, que hay muchísimos, hasta decibelios, hay muchísima explicación.
Sí, la alteración cerebral por las frecuencias sonoras, ¿no?
Sí, hay un montón de explicaciones y realmente que para mí son realmente, o sea, me vale esta explicación.
No, son por lo menos curiosas, ¿no? Porque revelan, digamos, un comportamiento cerebral que podría explicar.
Claro, que podría explicar. Entonces, la teoría esta del holograma se vería apoyada poco después por los trabajos del físico David Bohm sobre el orden implicado, quien también considera el universo como una especie de holograma. Emergió así una nueva concepción de la realidad, que se conoce como el paradigma holográfico y que cuenta cada vez con más partidarios. Y ahora llegamos a Sheldrake. Este sí me gusta, es muy atrevido y lo que dice y intenta demostrarlo, y por esto me gusta su teoría. Entonces, él afirma, él publicó en 1981 una interesante y polémica obra titulada Una nueva ciencia de la vida, en lo que exponía su hipótesis de la causación formativa, según la cual la memoria es inherente a la naturaleza. Va bien. O sea, por lo menos sorprende con la teoría. Entonces, este científico heterodoxo plantea a sí mismo la existencia de una memoria colectiva a la que denomina campos morfogenéticos, que actúa más allá del espacio y del tiempo determinado, determinando los hábitos, formas y conductas de los seres vivos y transmitiendo además a cada organismo el conocimiento acumulado por su especie. En el libro él realmente no solamente habla de humanos, también habla de los animales, cómo aprendan, cómo creen su campo morfogénico y actúan a partir de ahí. O sea, que ellos tienen hábitos y costumbres igual que nosotros. Y entonces cada vez este campo está modificando y están aprendiendo de él. Según esta teoría, los recuerdos no deben estar necesariamente almacenados en el interior del cerebro, puesto que los hábitos y los recuerdos de acontecimientos pasados concretos pueden ocurrir por resonancia mórfica con estados anteriores del mismo organismo. Esto, claro, esto suena súper raro, pero claro, cuando empiezas a pensar y dices lo que afirma este hombre, que nuestra memoria realmente no está en el cerebro. O sea, que está fuera.
Parte de ella está en los genes,
por ejemplo. En los genes, por ejemplo, o en lo que hemos aprendido. Es como está aparte del ser vivo. Es como, no sé, es como en el aire.
No, es como una información que nos viene.
La información que nos viene, que la cogemos, o sea, de uno a otro y pasando de especie a especie.
Claro, yo ahí me recuerda mucho a una teoría evolucionista muy denostada, que era la teoría de Lamarck. Que decía que podrían modificarse, los individuos podrían modificar, no, decían en biología, en el instituto, en el colegio, no, esto es mentira, no creáis, Darwin es bueno, Lamarck es malo, ¿no? Resulta que hay teorías que digamos, se basan en esa modificación genética por parte del individuo. De hecho, claro. ya sabe que se puede modificar, que diversos primates sí modifican el ADN de una de uno a otro elemento con mutaciones y demás, pero bueno, que sí se modifica de alguna manera.
Sí, realmente sí. Y, yo sigo diciendo que seguimos...
Voluntaria, no voluntaria, pero se modifica.
Sí, se modifica. Y muchas veces es involuntaria, es impuesta. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar. Realmente es lo que dice, que tenemos que adaptarnos.
Ya no hablo del cruce de genes, que obviamente pues hay cruce, evidentemente, sino de la adaptación de genotipo al medio, ¿no? Claro. Y si a mí dices lo de morfogenético, parece que todavía hay más motivos, ¿no?, para volver a la marca y decir, bueno, pues a lo mejor tenía algo de razón.
Claro. Y además este científico tiene muchos seguidores, porque realmente él ha hecho algo nuevo y yo he leído su libro y lo aconsejo porque es bastante interesante, te da otra visión totalmente. En unas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero realmente es algo nuevo y aceptable y realmente es una teoría que se puede falsear. Y porque el que no sabe qué es falsear una teoría, yo explico muy rápido. Es, por ejemplo, con la teoría cuando afirmamos que todos los cuervos son negros. De repente vemos a un cuervo blanco. Entonces esta teoría es falseada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no todos los cuervos son negros.
Bueno, pero esa es la base de la ciencia, al fin y al cabo. O sea,
claro, toda teoría, la base de la ciencia.
Toda teoría puede ser falseable, no es nada.
Claro, entonces la teoría de los campos morfogenéticos, yo creo que necesita falsibilidad. O sea, necesita que alguien contradiga y buscan. Y yo creo que así pueden llegar a un buen término y encontrar realmente algo valioso en esta teoría. Bueno, entonces, claro, viendo todo esto y viendo el paradigma holográfico, los campos morfogénicos, realmente todo el conjunto está constituido por las formas y actitudes de todos los individuos pasados de dicha especie y su influencia moldearía a todos los individuos futuros, daría un verdadero sentido al inconsciente colectivo de Jung. Yo creo que todo esto se podría juntar en un momento dado y contar las variables y cómo afecta al ser humano, a las visiones del ser humano en un momento dado, en un día donde se altera la conciencia o donde hay un factor que altera la conciencia, se uniendo todo esto... podría explicar más detenidamente el asunto. Aunque yo, mi opinión es que realmente todas estas visiones están arraigadas en nuestras costumbres. en nuestras costumbres y tradiciones. Para mí es una explicación más plausible, digamos, que aprendemos cuando nacemos, aprendemos de nuestros padres de los abuelos y abuelos de los abuelos. Y esto ya está en nosotros como innato. No nacemos con esto, es aprendido. Y nuestras visiones cuando vemos también son aprendidos, porque realmente o provocamos con nuestro deseo o queremos ver, porque realmente el que no cree en fantasmas, no sé por qué no los ven. Los ven los fantasmas más que creen, suele pasar en la mayoría de los casos.
Bueno, a mí me he contado historia de la gente, claro, eso es que es muy relativo, habrá que hacer un análisis a la gente que dice que él no creía en fantasmas y veía algo extraño.
Claro, puede ser, pero la mayoría de las
veces... No era esa explicación a lo mejor tan espiritual, ¿no? Pero que sí que vio algo extraño que no sabía lo que era. ¿Alucinación? No. Pues eso es lo que hay que un poco que ver, ¿no? Pero bueno, quizás explica parte, ¿no?, de los
avistamientos. Alucinación no es malo, alucinación. Ahora han inventado la palabra pseudo-alucinación por no decir que estás loco, porque parece si tienes alucinación, estás loco, y yo creo que no.
Yo no estoy diciendo alucinación de loco, yo digo alucinación de que en un momento dado, pues ciertos componentes químicos que haya en un ambiente pueden llevar a una alucinación de algún tipo.
Claro, claro, eso sí.
Efectivamente.
Pero bueno, hasta esto yo creo que los sitios donde se produce es súper importante, porque, claro, si tenemos ahí en Rusia también un lugar de emisiones de gas, y ahí también ven cosas increíbles. Entonces dice, claro, es algo producido por la naturaleza.
Ahí estamos.
Y claro, nadie ha investigado los campos de batallas fantasmales, nadie ha investigado realmente qué placas tectónicas hay, qué minerales hay, qué gases hay, porque también todo esto puede ir provocado por esto.
Sí, que incluso hay conductos de agua subterráneos hay, que también pueden llevar a modificación
Es que puede afectar todo. Lo que pasa es que tampoco vemos tantas batallas fantasmales, realmente hay 5 o 6. Y es como mucho.
Y no habrá tantos testigos, supongo, ¿no? Salvo,
supongo. Que... Hombre, claro, dicen que hay 50 y 30, pero claro, en 1845 no creo que estaban apuntando nombre por nombre de los testigos. Entonces, claro, ve la aldea, dice, ¿tú lo ves? Dice, ah, claro, yo también lo veo. Si este ve, yo también lo veo, porque no voy a quedarme yo solo.
De todas formas, estamos viendo procesos naturales que pueden incidir en que las personas puedan entender eso como batallas fantasmales, ¿no? Pero eso explicaría muchísimo más el que pudiesen ver una fenomenología fantasmal específica, ¿no? Sí. Pero llegar al conocimiento por parte de las personas que eso no es un hecho o un único fantasma, sino un ejército fantasmal, creo que media un abismo. Creo que ahí hay una parte más de como decías al principio,
de
tradición,
¿no?,
y mitología, ¿no?
Claro.
Porque un fenómeno natural puede producir, como estáis diciendo, pues que las personas puedan ver algo y como también comentaba Jandra, pues intuir que eso, relacionarlo con un fantasma, pero ya relacionarlo con ejércitos fantasmas creo que medía más de un abismo, ¿no?
Claro. Y lo que sorprende es que, por ejemplo, los militares que fueron a presenciar la batalla fantasma decían que han visto y hasta reconocieron a las personas que murieron en esta batalla, pero también yo creo que es el choque emocional, o sea, han perdido a los compañeros y claro, han visto ahí pasar y dice, este fue este o este fue este.
Y luego la transmisión, sobre todo de las leyendas, que bueno, estas transmisiones,
claro,
cada vez se va haciendo más universales y se va intentando, pues, más...
Homogeneizar un poco.
No, homogeneizar y crear más leyendas sobre, a lo mejor, algo que empezó siendo más pequeño, pues lo que fueron 2 o 3 personas ahora se generó, finalizó creándose un ejército totalmente de avistamientos, ¿no?
¿Quién sabe?
Bueno, pues...
Bueno, sobre estos temas y más nos traerá Mercedes más...
Sí. Más... Porque yo creo que la ciencia son preguntas fáciles son contestaciones fáciles a las preguntas difíciles. Entonces siempre hay una explicación, pero hay que buscarla.
Bueno, siempre. Bueno. Siempre puede haber una explicación. La ciencia no tiene que dar todas las explicaciones en
muchas veces hay que buscarlas, digamos, ¿no?
Fijaros que han pasado muchísimos años para dar contestación a posibles misterios de hace 200 años, que ahora mismo se puede decir, pero hace 200 años estos misterios pues no tenían una explicación. La ciencia puede dar y dará en un futuro, pero no tiene por qué en el momento actual darlo, con lo
no,
cual
claro.
Tenemos que ser pacientes. A lo mejor muchos misterios no los resolvamos aquí, pero tendremos que ser pacientes.
Pues bueno, hemos dado paso muy muy aceleradamente a Mercedes para que no dé ese tiempo. Ahora vamos a ir cambiando porque va a llegar el tiempo de presentar a nuestro invitado, nuestro entrevistado de siguiente, que también gracias a Mercedes lo hemos conseguido estos días. Bueno, seguimos.
Como os hemos comentado al inicio del programa, hoy tenemos una entrevista muy especial. En breves minutos estará con nosotros desde Valencia Vicente Ballester Olmos, ufólogo, investigador, divulgador y autor de numerosos libros sobre el fenómeno. Su trayectoria en el mundo de la ufología es avalada por más de sus 40 años de carrera y personalmente para mí por su vinculación con la desclasificación OVNI en 1992, de la que hablamos en el primer programa de esta segunda temporada, y que como bien sabéis, o como bien saben nuestros oyentes, no estuvo exenta de una gran polémica. Vicente Ballester abanderó durante muchos años la corriente escéptica y racional de la investigación OVNI, a través siempre del estudio riguroso y del análisis a través de la metodología científica. Para que nuestros oyentes se pongan un poquito en situación, podemos comentar que el MOA, el Ejército, bueno, el Mando Aéreo Operativo, contrajo un acuerdo secreto de colaboración previo a la desclasificación con un grupo de asesores capitaneados por Vicente Juan Ballester Olmos, un grupo hermético que en principio nunca debió descubrirse y cuyo objetivo en principio debía ser la evaluación científica, como hemos dicho, de los informes OVNI antes de su desclasificación. Pero que acabó convirtiéndose para muchos investigadores en un juego de manipulación informativa al atribuirles pues una cierta intención exclusiva de proporcionar hipótesis convencionales con las que negar cada una de las conjeturas OVNI que cada expediente que había en cada expediente, ¿no? Esto pues chocó entre dos mundos, el mundo de los escépticos y el mundo de los investigadores que entendían que el caso OVNI prácticamente convivía con nosotros en todos los informes. Y así, con este grupo capitaneado por Vicente Ballester Olmos, pues comenzó una larga batalla entre diversos grupos, como ya decíamos. Y este, Vicente Ballester Olmos, es a la persona que vamos a tener hoy.
Y que tenemos ya el teléfono.
Efectivamente, tenemos a Vicente Juan Ballester Olmos.
Hola, buenas noches, Vicente.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Vicente.
¿Vicente Juan
o Vicente?
O Vicente, ¿cómo te llamas?
Bueno, mi nombre es Vicente Juan.
Pues Vicente Juan.
Llamadme como queráis.
Pues Vicente Juan, por supuesto. Pues nada, buenas noches. Primero, muchas gracias por concedernos esta entrevista, aunque sea cortita, y desde Valencia. Y bueno, sin más, que queríamos proceder a empezar a preguntarte algunas cuestiones.
Bien, yo encantado, naturalmente. Pero quisiera comentar algo, porque sí. En vuestra sobredramatizada introducción habéis dicho una serie de cosas que son absolutamente falsas.
Sobre las que teníamos que preguntar después para que deis tu opinión.
No porque vosotros digáis cosas que no son verdaderas, sino simplemente porque la información a la que habéis tenido acceso en ese punto es no de tercera, sino de quinta mano. Entonces, espero que luego me hagáis las preguntas pertinentes para que eso que habéis dicho, que es inexacto, lo clarifiquemos.
Exactamente. ¿Okay? Juan, esto era una introducción, un poco lo que la gente de este mundo de misterio pues conoce más de ti. Ahora con las preguntas...
No. Algunos del mundo del misterio conocen de mí porque otros lo han mal contado. Porque hay muchas otras personas e investigadores nacionales y extranjeros que están al cabo de la calle y que tienen información de primera mano.
Pues ahora podrás matizar.
Sí, lo que queríamos simplemente era pues precisamente que dieses tu versión, porque muchas veces se ha popularizado más, aunque realmente muchos investigadores sepan, digamos, de tu primera mano qué sucedió y qué pasó. Es cierto que popularmente, digamos, que ha invadido más los medios las declaraciones de otros investigadores que daban ese contrapunto. Entonces, por eso
hombre, claro, es que unos se dedican al circo y otros a la investigación. Y el circo es lo que vende, pero investigadores como yo naturalmente no están en ese mundillo y naturalmente no voy a estar cada día poniendo los puntos sobre las sillas sobre todas las tonterías que se dicen. Por eso he aprovechado esta oportunidad que me ha brindado Mercedes Pullman y vosotros, pues para clarificar y para que la gente pues sepa un poquito la realidad de las cosas, ¿no?
Pues perfecto, si te parece bien, pues comenzamos con estas preguntas que tenemos para ti. ¿De acuerdo?
Claro.
Bueno, en primer lugar, y aunque yo creo que es algo que cualquiera que haya seguido un poco, ya lo has contestado varias veces, estarás a lo mejor incluso cansado de contestarlo. Es evidente que el Ministerio de Defensa colaboró con vosotros para el proceso de desclasificación, pero ¿hasta qué punto recurrieron a vosotros o más bien vosotros os ofrecisteis, ¿no?, a colaborar con el Ministerio?
Bueno, como siempre... una pregunta puede ser muy sencilla, pero la historia y la respuesta pues puede no ser tan elemental. Bueno, decir que el Ministerio de Defensa colabora con nosotros no es realmente así. Vamos a ver si lo puedo resumir de una forma didáctica. En el 90 propuse y argumenté al Ejército del Aire las razones por las que los archivos OVNI oficiales del Ejército del Aire deberían de desclasificarse. Mis argumentos fueron suficientemente contundentes para que comenzara el proceso de desclasificación. Punto uno. Punto dos. Cuando los archivos se traspasaron a la sección de inteligencia del mando operativo aéreo, ubicado en la base aérea de Torrejón, hoy llamado Mando Aéreo de Combate, MACOM, el teniente coronel jefe de la sección de inteligencia, a quien le encalomaron el tema, se puso en contacto conmigo. O sea, en este caso, ellos se ponen en contacto conmigo y me dicen que están elaborando protocolos de investigación, o sea, lo que llamaríamos en términos coloquiales fórmulas para encuestar, kits de encuesta, y que estaban usando mis trabajos y mis libros como base, como me dijo Bastida, con el Bastida libro de texto, exactamente, fueron sus palabras, estaban usando estos trabajos míos realizar esos trabajos y me pidieron una reunión. Casualmente el día que se pusieron en contacto conmigo estaba yo en el cuartel general del aire haciendo unas gestiones y a partir de esto comenzó una colaboración personal muy, muy gratificante y muy interesante. Tercer paso, viendo que en efecto se comenzaba la desclasificación real, yo quería asegurarme y hacer un poco de control de calidad. Yo quería saber, asegurarme de que todos los materiales que estaban custodiados por el Ejército del Aire finalmente salieran. Para ello, esta vez de mi parte, propuse, y no un grupo hermético capitaneado por mí, al contrario, un grupo internacional de científicos y de investigadores de gran talla que formaban parte entonces del Consejo de Consultores de Stendek, unos 15 o 20 ingenieros, científicos, técnicos, etcétera, no capitaneados, coordinados por mí, se ofrecieron al Ejército del Aire para contribuir a el estudio de los avistamientos. Como el Ejército del Aire recibió esta propuesta mía y les pareció seria y les pareció profesional, entonces hicieron algo que ni el MOA, Mando Operativo Aéreo, ni yo, que nos vio por sorpresa. Elevaron esta propuesta mía al Departamento Legal del Ejército del Aire. Y el Departamento Legal lo trató, como es natural, de esa forma. Y redactó un principio de acuerdo entre yo como coordinador y entonces director de investigaciones del Centro de Estudios Interplanetarios y coordinador de este equipo de científicos y de investigadores y de ingenieros, etcétera, y el Ejército del Aire. Claro, ese tipo de acuerdos es el acuerdo que, por ejemplo, el tipo de acuerdo que, por ejemplo, hoy establece el Ejército del Aire con una universidad. Claro, esto era desproporcionado, esto, los tiros no iban por ahí. Esto excedía las pretensiones mías y naturalmente las intenciones del mando operativo aéreo. Así que unos y otros dijimos, no, vamos a bajar el nivel de esto. Y el general jefe del mando operativo aéreo me propuso, Ballester, ¿te parece que lo que hagamos, en lugar de toda esta cosa farragosa, un pacto entre caballeros, por el cual yo te facilito información, yo te pido cosas, tú me las analizas, si el Ejército del Aire necesita, que básicamente es lo que ellos querían, los informes que ellos iban a desclasificar, tenerlos un poco en perspectiva? Entonces yo les suministraba información adicional sobre ese mismo caso, sobre otros casos, para que ellos tuvieran un poco en perspectiva. Y naturalmente facilitarles estudios y análisis de esos casos para su conocimiento. Algunos de esos informes los usaron, muy pocos, y el resto simplemente los recibieron con mucho agrado, pero no los usaron en la desclasificación porque finalmente, y más que nada por cuestión de tiempo, lo que hicieron es desclasificar los documentos que tenían sin mayor comentario. No sé si ha quedado la cosa clara. Si no hubiera quedado, por favor, incidir con alguna pregunta complementaria.
Ha quedado perfectamente clara. No obstante, este pacto entre caballeros del que hablas, por lo que hemos visto, permaneció, no voy a decir hermetismo porque no te gusta esa palabra anteriormente, permaneció un poco oculta y confidencial, ¿no?
No.
Porque hasta después del 93 no se sabía que habéis colaborado.
Vamos a ver, si tú mañana hablas con el director de Radio Nacional de España, uh-huh, y le dices, le propongo este boceto de programa y tal, y entonces ellos lo acogen con interés y desarrollan y crean un superprogramón impresionante que excede a tus intereses, a tus deseos, a tu capacidad, a lo que sea. Y finalmente le dices, no, eso se va a quedar en agua de borrajas. Y haces otra cosa. Entonces aquello no es que es una cosa secreta, es que no es, es que se quedó en agua de borrajas, es que se quedó en un borrador, en un papel mojado, porque ni el mando operativo aéreo, ni yo mismo, creíamos que nos teníamos que meter en un berenjenal de ese tipo. Simplemente yo, como investigador, quería contribuir al proceso de desclasificación con el propósito fundamental de estar encima de ellos, de saber lo que había y de asegurar dos cosas. Primero, que todo lo que había se desclasificara, que se hizo. y que se buscara por tierra, mar y aire cualquier papel que pudiera estar escondido, guardado o transpapelado sobre ovnis en cualquier edificio del Ejército del Aire en España. Y eso también se hizo. Pero, así que se cumplieron mis objetivos sin todas las alaracas y sin la formalidad que el Departamento Legal, con la mejor voluntad, quiso llevar a cabo. Así que ese documento no es que sea secreto, es que no existe, es que es un borrador.
Perdona, Vicente Juan, no me refería tanto al documento, que él has dejado bien claro que no existió, que era más o menos un pacto de caballeros.
No, o sea, el documento existe, o sea, yo lo tengo en papel, lo que ocurre
que nunca se
es
llegó
que no se le dio salida, simplemente optamos por dejarlo aparte y el general jefe del MOA me dijo: Ballester, pues llevamos a cabo un gentleman's agreement, además me lo escribió así, justamente en inglés, acuerdo de caballeros, ¿no? Y yo le dije: pues mira, chamorro, encantado, esto es lo que yo quiero y no todo...
Fue más informal, digamos, y dando pues explicaciones de los posibles documentos, ¿no?
Vamos, en otras palabras, mi relación con el Ejército del Aire ha sido la relación que tengo diariamente con cualquier investigador español y extranjero. Es facilitar la información, recibir información, facilitar análisis de casos y estudios de casos. Es mi día a día desde hace 45 años con el Ejército del Aire o con la Santísima Virgen, o sea, con todo el mundo.
¿Y nunca en este proceso nunca tuvisteis imposiciones de defensa de no poder contar que estabais colaborando?
Baja del limbo. Para empezar, no hablemos del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es una cosa muy grande.
Bueno, hablamos del Ejército del Aire. Mando operativo aéreo.
Hablamos del Ejército del Aire. Dentro del Ejército del Aire, mando operativo aéreo. Una unidad, que hablamos del Ministerio de Defensa como si estuviera yo reunido con Rajoy o con quien sea. De eso nada. Bajemos del éter a la pura realidad. Entonces, ¿cómo se me va a imponer a mí nada? Me piden colaboración porque no tenían ni zorra idea. Bastida le dieron todo este trabajo de desclasificar y él, la única relación que tenía con los ovnis es el parentesco que tenía con su tío, Freisedo.
Salvador Freisedo.
En efecto.
Ángel
Bastida, el teniente coronel Ángel Bastida, que inició todo el proceso de desclasificación, se llamaba, porque murió prematuramente, por desgracia, Ángel Bastida Freisedo. Freisedo, él se escribía con J, Freisedo. Y era sobrino del conocido escritor o autor o como queráis llamarle.
Entonces él no tenía
ni idea del tema ovni. Lo que había leído y había encontrado a su juicio mejor eran mis trabajos, y entonces decidió ponerse en contacto con la única persona que para él representaba cierta credibilidad o seriedad en este campo. Se puso en contacto conmigo y yo naturalmente le dije: oye, pues lo que quieras, lo que te haga falta, si vosotros os comprometéis realmente a desclasificar. Él me juró y me perjuró que su objetivo era poner o llevar al dominio público la absoluta totalidad de los papeles, y no solamente eso, sino que además hizo esfuerzos ímprobos por sacar cosas que estaban por ahí diseminadas. Entonces, claro, con esas garantías yo pues me puse a colaborar con ellos, y gracias a ese servicio público que yo en esos años hice, se culminó la desclasificación en los términos que conocemos ahora y que ha sido un ejemplo para la comunidad internacional.
Posiblemente también porque los ejemplos de su tío Salvador Freisedo no distasen un poco de lo que es investigación ovni, eran más unas teorías un poco, bueno, no vamos a hablar de ello hoy, ¿no? Pero bueno, se desclasificó todo y sin embargo algún informe se perdió por el camino, ¿no? El informe de Fernando Cámara respecto al caso Manises.
No se ha perdido nada.
¿No se perdió el informe de Cámara?
Todo lo que, vamos a ver, todo lo que llegó, Mira, desde 1962, la desclasificación comenzó en 1992. Mm. Pues 30 años antes, documentos de 30 años atrás del inicio de la desclasificación estaban custodiados en la sección de espacio aéreo o de seguridad de vuelo, porque tuvo los dos nombres, en el Estado Mayor del Aire en Madrid. Cualquier papel que tuviera la palabra OVNI tenía que mandarse, de acuerdo con instrucciones hechas primero en el año 68 y luego en el 75, al Estado Mayor del Aire, donde allí, por desgracia, no se investigaba nada, sino simplemente se archivaba. Pero todos los papeles que se remitieron al Estado Mayor del Aire, todos se conservaron. Ahora bien, si en la base de Alcantarilla, si en la base de cualquier base aérea de España se daba un avistamiento por parte de soldados o por parte de un avión o lo que sea, y esa información se quedaba en la base, claro, como todos los archivos normales, cada X años se destruyen y tal. Entonces, se ha desclasificado todos, del primero hasta el último de los documentos que estaban custodiados en el archivo OVNI del Ejército del Aire en Madrid. No solamente eso, sino que además se buscaron, se buscó en tres ocasiones diferentes documentos que pudieran tener bases o unidades, etcétera. Y un 25% de los documentos desclasificados son documentos que no estaban en el Estado Mayor del Aire, que estaban diseminados en las regiones aéreas, etcétera, y que gracias a mis diversas recomendaciones se buscaron, se localizaron y se añadieron al acervo de documentación que se finalmente desclasificó. Ahora, si tú me dices, ¿puede haber algún papel por ahí, algún informe que no se haya desclasificado? Entonces la respuesta es sí, porque el Ejército del Aire oficialmente lo desconoce. O sea, porque un general o quien sea lo tiene amarrado, lo tiene en su cajón por razones
de seguridad o lo que sea.
Pero claro, me tendrás tú que decir, oye, que existe este informe, se hizo, no está desclasificado y está en tal sitio. Claro. Si tú me dices ahora mismo un informe, un papel, una hoja, que sepas que existe y que no está desclasificada y me dices dónde está, a mí me falta tiempo para solicitar al jefe de Estado Mayor del Aire que la localice y que la desclasifique.
Hombre, existir, parece ser, según las declaraciones de cámara, sí que existe un informe, lógico, después de...
Vamos a ver, Scramble, ¿no? Yo ahora no recuerdo, el expediente del caso de Manises es uno de los más extensos, y yo no sé exactamente ahora, no recuerdo sí, bueno, si hay un informe de cámara, pero que hay muchísimos informes sobre el avistamiento, eso está claro. Si exactamente cámara redactó un informe y no está ahí, en este momento no te lo puedo ni asegurar ni desmentir porque no lo recuerdo, pero la información que hay sobre ese caso, vamos a ver, si hay un caso que está bien documentado, es justamente ese. O sea, hay muchos más que son un desastre, que el Ejército del Aire, justamente porque su obligación no era investigar OVNIs, están pésimamente documentados, y algunos pésimamente investigados. Pero si hay un caso que está bien informado, bien documentado, y es justamente ese. Así que no creo que sea este un ejemplo paradigmático de ocultación de información.
Y bueno, a lo mejor sería correcto obtener la opinión del piloto, ¿no?, para volverlo a meter. Bueno, o sea,
¿cómo? ¿Perdón? ¿Cómo?
Que entonces, en ese caso, quizás sería...
Por cierto, cámara no lo tiene.
Ahí,
no tiene su propio informe.
Pues ahí,
porque
ahí
es que hay que si lo tuviera, ¿no? Porque si dice que hay un informe suyo,
tiene que tener copia.
Que no está desclasificado. Primero que lo diga claramente, porque yo, si no se lo oigo a él decir claramente, no me fío de nadie. En segundo lugar, que confirme que no está entre todos los legajos desclasificados de aquel caso. Y en tercer lugar, si él dice que hizo un informe, hombre, probablemente la experiencia más importante de su vida, porque en la vida militar del señor Cámara, lo único importante por lo que este hombre es conocido no es por su labor profesional, sino porque una vez creyó ver un ovni. Entonces, si este hombre tiene ese informe, ¿vale?, que lo haga público enseguida y que lo mande el jefe de Estado Mayor del Aire, y en dos semanas está a disposición pública.
Después de tanto tiempo, si no se ha hecho, quizás es como bien dices, será por algo. Lo que pasa que él viaja o pues, está constantemente en los medios, ya no tanto, ya lo sabes.
Diciendo que
directamente que tiene el informe, no, pero directamente pues que lo que vio, evidentemente.
Hay unas declaraciones en un programa de hace unos años de Más allá de la realidad, en las que dice que sí, que él rellenó algo y que eso se ha perdido.
Sí.
¿Hasta qué punto él puede tener algo? ¿Hasta qué punto eso no existió? Pues ahí quedará, ¿no?
Yo insisto, el informe de Manises, no me acuerdo, debe tener unas 200 páginas o una cosa así, y ahí hay información hasta de la portera del aeropuerto de Manises. Ahí hay informe de todo. Me cuesta trabajo creer que justamente el informe de Cámara no esté. Vamos, me cuesta mucho trabajo. Pero es posible que no esté, no lo sé. Por eso, como no tengo el expediente aquí, bueno, lo tengo a unos metros, pero no lo tengo encima de la mesa, pues no te lo puedo decir. Pero si ese informe llegó donde debía de llegar y donde se ha custodiado toda la información, entonces estaría desclasificado. Por otra parte, bueno, no quiero entrar en comentarios sobre las afirmaciones televisivas del señor Cámara
en los
últimos años, porque dejan mucho que desear.
No te preocupes, Vicente Juan. Ya que hemos entrado en el caso Manises, ¿qué opinión te merece este caso? Y no tanto lo que pudo ver Francisco Javier Sáenz de Tejada, que ya lo tenemos muy claro, que pueden ser hasta la refinería de Escombreras, sino del seguimiento del que estábamos hablando ahora mismo, de Fernando Cámara, porque según él siguió ese ovni hasta cerca de Zaragoza.
Es que, vamos a ver, yo creo que no tenéis en mente la secuencia temporal. Cuando el público oye un avión que venía de Mallorca y que iba rumbo a las Canarias, cuando está por el Mediterráneo, ve unas luces y decide el piloto hacer un aterrizaje de emergencia en Manises el 11-11 del 79. A continuación habláis de que un caza salió en persecución. La gente, que ignora naturalmente los entresijos y los detalles, piensa y visualiza un ovni en el espacio aéreo, un avión que baja a tierra y tres minutos después sale un caza en persecución. No. Eso no fue así y vosotros estoy convencido de que lo sabéis. Pasaron horas... Y el sistema de defensa aérea española decide mandar un caza que sale de la base de Badajoz. Perdón, de
Los Llanos.
De Los Llanos. Vale. Sale y entonces a él le dicen, vamos a ver, que hace horas por el Mediterráneo un piloto ha dicho ver unas luces. Y entonces él enfila su caza y ve allá a lo lejos una luz en dirección hacia Libia o hacia Argelia. Y entonces él ve una luz y enfila. Casi llega al límite del espacio aéreo español. La luz sigue estando lejana, un puntito. Como no se acercaba aquello y aquello no tenía forma ni nada, da la vuelta y entra hacia la península y de repente ve hacia, no sé, Zaragoza, digamos, otra lucecita. ¡Rum! Y enfoca hacia la lucecita. Van pasando minutos y la lucecita allá está a lo lejos. Bueno, el hombre este durante un buen rato estuvo para arriba, para abajo, viendo puntos de luz. Nosotros que hemos hecho un estudio de la trayectoria de la aeronave, vemos que fue un continuo desacato. Primero vio unas luces de unos campos petrolíferos en Argelia, luego vio una estrella, luego vio un planeta, luego... O sea, este hombre no vio absolutamente nada. Lo único extraordinario es que cuando pasaba por Valencia tenía su sistema de radar tenía pues un cierto bloqueo. Claro, es que para analizar esto bien hay que conocer que el Mediterráneo estaba la sexta flota de los Estados Unidos en estado de alerta máxima por la crisis de los rehenes en Irán. Y cerca de Valencia estaba el portaaviones Iwo Jima, que había desplegado una red de contramedidas electrónicas y que cuando el caza pasaba cerca notaba, escuchaba ese bloqueo. Entonces, el pobre cámara estaba absolutamente perdido. No vio absolutamente nada significativo. Lo que quiera que vea, no tenía ninguna relación con lo que quiera que viera el piloto Lerdo de Tejada del avión original. Imaginemos que hubiera visto un ovni. Los puntos de luz en el firmamento que vio cámara no tenían nada que ver con el posible ovni de Tejada. Entonces, claro, es que la secuencia temporal es muy importante y la geoestrategia, todo el Mediterráneo en estado de alerta máxima, todo esto es muy complejo y todo esto se tiene que saber, se tiene que analizar y se tiene que valorar para explicar todo el conjunto del fenómeno.
Pues nos queda bastante más claro que antes.
Sí, sobre todo los estímulos que tuvo el piloto con la cámara.
Vicente Juan, soy Jandra, otra colaboradora de Planeta Incógnito.
Hola.
Hola, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión a día de hoy sobre el fenómeno OVNI y sobre la ufología en general también?
Pues mira, vamos a ver. Yo he pasado en diversas etapas, llevo 45 años investigando el fenómeno. Entonces he pasado diversas etapas a medida que mi conocimiento del propio fenómeno, mi contacto con investigadores internacionales y mi propia formación iban aumentando. Entonces, pues verás libros publicados escritos por mí hace 20 o 30 años en donde pues planteaba seriamente, creo que con cierto rigor, la probabilidad de la hipótesis extraterrestre aplicable al fenómeno OVNI. Han pasado muchos años, he seguido investigando, porque yo sigo investigando, y mi opinión actual, que coincide con la de muchos y muy destacados investigadores y expertos internacionales, es que el fenómeno OVNI como tal no existe. No hay un fenómeno OVNI. Hay fenómenos OVNI. Quiere decir, la gente ve cosas de índole muy variada, que no tienen nada que ver unas con las otras. Un avión, un globo sonda, un meteorito, el planeta Venus, una reentrada espacial, mil cosas. Y a todas las llama, usa la misma etiqueta, OVNI. Pero cuando uno estudia ese OVNI, empieza a descomponerlo, entonces se da cuenta que no hay algo único, sino simplemente una mezcla de fenómenos inexplicables. Entonces yo, ahora bien, en todos estos años, los medios de comunicación, la literatura, el cine, la televisión, ha creado, con toda esa información de base, ha creado un mito, lo que los expertos llaman un folclore, ¿eh? un, folclore. Y ese folclore tiene vida propia, va evolucionando, y esto es lo que sigue, pervive como supuesto fenómeno extraño. Entonces, mi opinión, sí, para resumir, es que no hay ovni, muy probablemente no hay ovnis, y que no tiene nada que ver con un origen extraterrestre. Dicho esto, sí que hay algunos pocos casos inexplicados, no inexplicables, inexplicados, que son intelectualmente interesantes. Hay algunos fenómenos que quizás puedan tener que ver con fenómenos atmosféricos poco conocidos, con fenómenos de tipo rayo en bola, etcétera, o con fenómenos de psicológicos o con procesos psicológicos todavía no muy bien explicados. Quiero decir que hay materia susceptible de ser analizada científicamente. Ahora, dicho eso, que eso tenga que ver alguna relación con el espacio exterior, mi opinión es que la probabilidad es cero. Bien, me había hecho una segunda pregunta, voy a tratar de ser más resumida. La segunda pregunta creo que era, ¿qué opino de la ufología?
La ufología en general.
Vale, la ufología, hubieron unos años, en los años 60, 70 o así, que se hizo mucha ufología científica. En la actualidad, pues prácticamente hay como dos grandes áreas. Una es la que está formada por la gente que directa, indirecta o circunstancialmente vive del mundo del misterio, y que por razones naturales, crematísticas y tal, lo alienta. Y por otra parte, un gran número de investigadores que miran el fenómeno desde un punto de vista muy crítico y muy escéptico. Y eso mismo se reproduce a nivel mundial, ¿eh? O sea, que no es una cosa...
No es solo de España, ¿no?
No es de España, es a nivel mundial.
Hola, Vicente Juan, soy Mercedes.
Hola, Mercedes.
Vicente Juan, cuando mis compañeros preguntaban sobre la desclasificación, no han hecho una pregunta que a mí sí me gustaría que los oyentes supieran la verdad. Sabes que en muchos medios salió que parece ser que el MOA o el Ejército de Aire te estaba pagando por la investigación que hacías. No. Entonces quería que me dijeras.
Bueno, vamos a ver. Yo no sé quién conozca la administración española. Es que no puedo hacer otra cosa que reírme, Mercedes, pero no por tu pregunta, que es muy oportuna,
pero muchos afirman,
por la reflexión. La administración española no está para pagar sueldos a ningún investigador ufológico. Vamos a ver, ¿qué te podría responder? Te podría responder de varias formas. Primera, invito a quien sea a echar un vistazo a mis declaraciones de renta, por ejemplo. Otra, eso es, vamos a ver, si elevar a la categoría de documento secreto, hermético, no sé qué, aquel borrador.
Sí.
De acuerdo con el Ejército del Aire es una falacia. El pretender que alguien, en mi caso yo,
sí,
pudiera estar en nómina o pudiera cobrar del Ejército del Aire o del Ministerio de Defensa para alguna actuación relativa al fenómeno OVNI es risible, es se autodescalifica, o sea, es paranoica. No encuentro calificativos. No hay el menor vestigio de certidumbre en esa afirmación. Eso es la mentira más gorda que se puede contar. Lo que pasa es que fíjate si hay gente que está necesitada sí. De dar a luz mitos y falsedades, que incluso se puede acoger a una afirmación de ese tipo para sembrar dudas y para sembrar misterios en el tema, pero es terrible. Yo cuando oigo ese tipo de cosas me da pena de las personas que las crean, ¿no?
Sí, pues te lo agradezco mucho esta aclaración. Espero que a todos ha quedado bastante claro, porque es que a mí a veces hasta me molesta oír estas cosas.
No, de todas formas, Mercedes, el que por alguna razón quiera creer eso,
sí,
aunque felices. Me oiga decir a mí estas cosas, lo seguirá creyendo. O sea que realmente... Pero mira, la historia nos pone a todo el mundo en su sitio. Y el tiempo, pues ya digo, pondrá a cada uno en su sitio. Y sí, la verdad, al final, tarde o temprano, pues resplandecerá. Y todo el mundo sabrá quién es el real desinformador y quién ha actuado de forma honrada.
Sí, a mí a veces me parece muy claro, pero bueno, que vayan averiguando. Vicente Juan, tengo otra pregunta para ti, pero es sobre tu opinión ahora. En alguna ocasión has comentado que el caso de Bárcenas Reales es verdaderamente un caso misterioso. ¿Continúas con la misma opinión después de tanto tiempo?
El de
los militares que vieron las luces de Bárcenas Reales.
Sí, el del 1 de enero,
sí,
de 1975.
Sí, del 1 y del 5, no eran dos, sí, del... No, era del 2 de enero, me parece, el 5.
O del 2.
Sí, del 2 y del 5.
Vale.
Sí.
Vamos a ver. Ese caso, es un caso interesante. Sí. Es uno de los 122 casos del Ejército del Aire. Ese es uno de los 9 sí. que para mí no están del todo aclarados. Mm. Pero claro, no están del todo aclarados porque en su momento la investigación que se hizo a nivel oficial sí. fue bastante pobre. Uh-huh. Entonces, de donde no hay, no se puede sacar. Luego, los testigos, muchos años después, pues fueron localizados por los medios de comunicación, sí. algunos medios de comunicación interesados en sacar un poco de misterio del tema y tal. Y bueno, pues los testigos pues han contado lo que han podido contar. Entonces yo esas manifestaciones pues las tengo en reserva. Sin embargo, el caso, ese caso en particular, pues es interesante. Hace 2 semanas un amigo mío, un físico, que por cierto trabaja en el Ministerio de Defensa, tuvo que ir por razones profesionales a ese campo de tiro, y pues ya que estaba allí por razones de trabajo, pues aprovechó para hacer alguna visita in situ en la zona de donde había ocurrido, y entonces me comentó que habían razones para pensar que pudo ser una confusión con una serie de vehículos tipo tractores, etcétera, sí. etcétera, que por la noche se pueden mover y llevan luces y tal, ¿no? Quiero decir que este es un caso que probablemente se quedará siempre inexplicado, justamente porque ha habido una ausencia de verdadera investigación. Ahora, alternativas al OVNI, las hay, pero tampoco están totalmente probadas.
Vale.
Bueno, también se nos está agotando el tiempo. Yo queríamos preguntar también, sabemos que desde hace años estás vinculado a un proyecto muy interesante de la recuperación y, digamos, la puesta en orden de tus propios archivos fotográficos, ¿no? Y de la Fundación Entonces Anomalía, hoy Fundación Ícaro.
La Fundación Anomalía, más tarde llamada Ícaro, digamos que ha desaparecido. Es un proyecto mío personal, sí, ¿no? Que comencé el año 2000. Photocat. Y bueno, pues es la creación de lo que ya se ha convertido en la base de datos más importante del mundo en, para avistamientos o para informes de casos OVNI que han sido fotografiados, para los que hay una imagen, ¿no? Entonces, Photocat, que es como se llama el proyecto, tiene 11.500 registros, tiene un, en su banco de datos tiene 11.500 informes y bueno, y sigue creciendo, y gracias a esto pues bueno, no es un fin en sí mismo, es un paso para hacer reportes de investigación, estudios, etcétera, ¿no?
Quería preguntar eso, ¿en qué estado está en actualidad? Y así nos dices que sigue creciendo.
Sí, claro. Bueno, en efecto, entonces, aparte del desarrollo general de Photocat, pues estoy realizando dos estudios temáticos, uno con el investigador belga Wim van Utrecht sobre la casuística fotográfica en Bélgica, y luego otro estudio sobre los documentos fotográficos relativo al fenómeno OVNI del año 1947 que realizo con el investigador norteamericano Barry Greenwood. Aparte de muchas otras cosas, hoy mismo he subido a internet un trabajo llamado Los OVNIs de diciembre de 1954, con una casuística curiosa que ocurrió en aquel tiempo en España. Y en breve pues voy a iniciar un proyecto mundial. Acabo de publicar hace poco una bibliografía de trabajos en varios idiomas sobre oleadas OVNI, y que se ha publicado en la página web del JPAN francés. Y el proyecto que se va a iniciar dentro de poco tiempo es una invitación a toda la comunidad ufológica mundial para que entre todos se pase revista a todos esos trabajos de investigación para lograr una síntesis del conocimiento real sobre lo que se ha descubierto, sobre lo que se sabe acerca del fenómeno oleada. Esto creo que va a ser bastante importante. Creo que una de las cosas más importantes que habré hecho en mi carrera de como ufólogo.
Y desde aquí, pues todo el equipo te felicitamos por ello.
Sí, felicidades.
No, enhorabuena.
No a cualquier persona publica sus trabajos en JPAN. O sea, tenías que luchar mucho y tenías que conseguir mucho.
Bueno, son muchos años de trabajo que yo creo modestamente serios y que han sido reconocidos fuera de España.
Felicidades, enhorabuena.
Y bueno, sin más, agradecerte, ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, muy interesante, sobre todo porque digamos que estamos muchos en esa línea también de la investigación seria del fenómeno OVNI, aunque pueda suscitar más acercamiento a la gente, un poco los temas más míticos del fenómeno OVNI. Realmente, si queremos llegar a la verdad, este es el camino, realmente.
Pues sí, yo creo que sí.
Pues nada, lo dicho, Vicente Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido un ratito de nuestro programa, y esperemos en alguna otra ocasión tenerte también por aquí, esta ya tu casa, ¿de acuerdo?
Encantado, pues gracias a vosotros.
De acuerdo,
Vicente Juan, un saludo.
Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y después de esa entrevista que nos ha sabido a poco, esperamos tenerle próximamente para entrevistarle más abiertamente y más con más tiempo. Hemos tenido hoy una entrevista muy interesante sobre Vicente Juan Ballester Olmos, con Vicente Juan Ballester Olmos, acerca del fenómeno OVNI en la actualidad todo el tema de la desclasificación y etcétera, en el que estuve implicado. Hemos tenido los fantasmas en las batallas de Mercedes Pullman, y ahora toca la despedida, ¿no?
Pues sí. Nada, pues encantada de estar aquí un miércoles más, como siempre digo. digo. Ya sabéis a nuestros oyentes que podéis escribirnos a planetaincognito.es y contarnos todas vuestras experiencias y pues iniciativas que queráis proponernos o incluso temas que queráis recomendarnos para que aquí pues podamos hablar de ello.
Iván.
Y nada, Iván.
Pues nada, encantado de haber estado en ese programa, de haber estado hablando con Vicente Juan. Y bueno, yo me voy con algo que me ha hecho pensar toda la tarde, y es que se den unos u otros aludidos, pues que evidentemente la ignorancia niega y la ciencia duda, y ese es el camino que tenemos que seguir. La ciencia tiene que estar ahí, pero también tiene que dudar para que podamos comprender qué está pasando.
Mercedes.
Y yo me despido con todos diciendo que acordar que verdad absoluta no existe en un mundo relativo. Así que esperemos el próximo miércoles a todos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿El Euribor y las cuotas de tu hipoteca no?
¿Tienes tus ahorros atrapados en participaciones preferentes?
¿Perdiste tu dinero invertido en acciones de Bankia?
No lo dudes, Ausbank es tu solución. Abogados especialistas en materia bancaria y financiera luchan por tu dinero.
Llama ahora y solicita una consulta gratuita. Teléfono 91 541 6161.
No pierdas esta oportunidad. Consultas gratuitas hasta el 31 de diciembre. Ausbank, desde 1986, luchando por tu dinero.
Venga, hija, que nos vamos.
Un poquito más, papá, por favor. Solo un poco más.
Todos hemos deseado alguna vez que las cosas dieran más de sí. Por eso en Caser te ofrecemos un seguro de salud que siempre te da más. Con hasta 100 euros en óptica, hasta 100 euros en farmacia y gratis un test de intolerancia alimentaria. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. Con tus seguros en CaixaBank verás la vida de otro color. Ahora y hasta el 31 de octubre disfrutarás de 3 meses gratis en las primas de tus seguros y en las cuotas de tu alarma. Infórmate en lacaixa.es. CaixaBank. Tú eres la estrella.